Santiago. Bien. Vamos a quitar esto, sí. Y bueno, pues vamos a continuar. Oficialmente nos quedan dos clases nada más y bastantes cosas por ver, ¿no, Raquel? Los que puedan también escuchar esto en estos días, esta grabación que estoy haciendo. Pero yo voy a, como os dije, como te dije, voy a seguir dando clase. Vamos a ver si podemos vernos los lunes, dos lunes más también. Ahora es 11, pues el 18 tenemos clase. Y el 25 y el siguiente también. Y luego a mitad de junio, ya os lo diré también, pues también podríamos vernos un día para ya pues rematar un poco el curso y que me contéis cómo van las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a intentar ahora ir un poco más rápido, desde luego. Si ves esta página del resumen que os entregué y que tienes a tu disposición también, pues se trataba de los procesos psicológicos que tienen que ver con la vida afectiva. Estábamos contando algunas teorías de la psicología básica en lo que se refiere a lo que llamamos, podríamos llamar, aunque el título este no está contado así o dicho de esta manera en el libro, vida afectiva, ¿no? Vimos que había procesos que tienen que ver con el aprendizaje, otros procesos que tienen que ver con la cognición y luego otros que tienen que ver con lo que puede más bien dinamizar el comportamiento, ¿no? Y ahí teníamos la motivación y la emoción, ¿no? Bueno, hablamos de la motivación muy rápidamente, también de la emoción. Estábamos comentando ya, pues, algunas de estas teorías que te presentan en el libro relativas a la emoción. De todo lo que tenemos por aquí, yo me parece que ya el otro día Raquel te decía que era muy conveniente recordar la teoría de William James, ¿no? Esta teoría que no es igual como muy intuitiva, pero que va a destacar la importancia de la respuesta fisiológica ante la existencia de estímulos que pueden ser estímulos como aversivos, podríamos decir, o estímulos que afectan de alguna manera a nuestra sensibilidad, ¿no? No solo en realidad estímulos aversivos, aquellos estímulos que nos van a conmover, ¿no? Nosotros decíamos que tendemos a interpretar que lloramos porque estamos tristes, mientras que este punto de vista, al subrayar la importancia de la respuesta fisiológica, nos va a decir que primero es la respuesta fisiológica y después la emoción sentida y la expresión de esas emociones. Entonces, no es tanto que lloramos porque estamos tristes, sino que más bien estamos tristes porque lloramos, ¿vale? Vendría un poco al revés, ¿no? En la relación temporal y causal. ¿De acuerdo? Entonces, es la percepción de nuestra respuesta fisiológica que nos pone tensos cuando vemos una situación de peligro, que nos lleva a que bueno, aumente el ritmo cardíaco, ¿no? Se nos dispare el corazón, ¿verdad? Es la respuesta fisiológica de preparación para la huida o el ataque, en ese caso, ¿verdad? Se percibe y provoca en nosotros un cambio ya en la emoción, ¿vale? Bueno, después también yo te decía, os decía que hay otro tipo de comprensión de la vida emocional que también atiende al sistema nervioso. Lo fisiológico es lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y en este caso, yo creo que tiene como más importancia y peso, ¿no? Se ha desarrollado mucho, ¿no?, en las últimas décadas y consistiría en señalar las partes del sistema nervioso más relacionadas con la vida emocional, ¿no? Y en este caso, las teorías centrales nos van a decir que hay estructuras muy importantes en nuestro cerebro que están ligadas claramente a la emoción. Y ahí estaría el sistema límbico, el tálamo. Y una estructura que no se cita tanto aquí, pero que tiene también ahora mucha importancia, las amígdalas, no las de la garganta, sino unas estructuras en forma de almendra también que están en el sistema límbico, ¿no? Que sería la parte más propiamente ligada a la vida emocional. Ahora se le ha dado mucha importancia, se le está dando mucha importancia a esto, ¿eh? Justo además, bueno, discúlpame porque casi, mira, voy a poner, a ver si lo recupero, justo una cosa que estaba trabajando yo ahora para otros asuntos, para un trabajo de Gestalt, ¿no? Pero en este trabajo de Gestalt, a ver, un momentito. En este trabajo de Gestalt voy a poner a compartir mi escritorio porque os quiero mostrar una cosa. A ver, ¿dónde está? Compartir la ventana de la aplicación, ¿vale? Vamos a ver, ventana de aplicación. Esto es. A ver si sale y lo puedes ver, Raquel. Un momentito. Bien. Bueno, es un trabajo que estoy haciendo ahora de compasión y Gestalt, pero me sirve para señalar también un poco lo que estaba ahora comentando en relación a las emociones, ¿verdad? Ahora las neurociencias nos señalan que hay en realidad tres estructuras cerebrales, ¿no? A ver, ¿me estás escuchando o no se ve? Discúlpame. Sí, a ver, dejo de compartir. ¿Se estaba viendo o no se...? ¿Sí? Sí, se ve y se me escucha, ¿verdad? Vale, sí. Pues voy a intentar ahora compartir, como te decía, esto que está por aquí. ¿Vale? Un momentito. Bien, para que nos ayude un poquito también en la exposición. ¿De acuerdo? Un momento. Compartir. Ventana de aplicación. ¿Vale? Bueno, estarás viendo ahí, ¿verdad? Justo esta ventana donde estaba presentando las descripciones que nos ofrece ahora. Que nos ofrece ahora la neurociencia, que nos habla de la existencia de tres cerebros: el cerebro reptiliano, que está más ligado a funciones reproductivas, que tiene que ver con la supervivencia del individuo; el cerebro del mamífero viejo, que se suele llamar cerebro emocional, en donde está justo el sistema límbico, y luego pues la parte nueva del cerebro, el neocórtex, en donde tenemos también ahí la base de las emociones que llamamos prosociales, ¿no? En donde se supone que podemos vivir la experiencia de la empatía, la experiencia de la compasión, etcétera, ¿no? Entonces pongo estas diapositivas de esta presentación que estaba haciendo yo para otro asunto, para, Raquel, comentarte justo lo que se suele ahora indicar como secuestro emocional, que se suele titular de esta manera, porque consistiría en, justo ante la existencia de un estímulo, en el dibujo que tienes aquí, una culebra que no puede ver, rápidamente la información percibida por nosotros pasa al sistema límbico y ahí a estas estructuras que tenemos en el sistema límbico, en particular las amígdalas, que mandan información rápidamente de respuesta de ataque o de huida, ¿no? El secuestro emocional sería el que se hace cargo de nuestro comportamiento, las estructuras más básicas para la supervivencia, ¿no? Y se despierta en nosotros la respuesta de ira, la respuesta de ataque, etcétera, ¿no? Esa sería la respuesta emocional. Consecuencia, repito, de aquí ya están dibujadas algunas estructuras del sistema límbico: la amígdala, el tálamo, ¿no? Estructuras fundamentales del llamado cerebro emocional. ¿Vale? Bueno, voy a volver un momento entonces a la aplicación nuestra, a la principal, dejar de compartir. ¿Vale? Bien. Eso es. ¿De acuerdo? Me parece que un poco ya se ha visto la diapositiva que quería enseñar, ¿verdad? En esa diapositiva aparecía cómo en nuestro cerebro se pueden disparar estructuras y actividades que tienen que ver con necesidades de supervivencia puramente elementales, animales, ¿no? Todos hemos sentido muchas veces este tipo de experiencias. Por ejemplo, cuando incluso vamos conduciendo con nuestro coche y queremos aparcar nuestro coche, estamos haciendo la maniobra para aparcar y de repente vemos que por la parte de atrás viene otro y hace la maniobra más rápidamente que nosotros y nos quita el sitio. ¿Qué nos puede pasar, Raquel, en esa situación? O cuando vemos a alguien que está haciendo daño a otra persona. ¿Qué nos puede pasar en esa situación? Que se nos dispare inmediatamente la respuesta de ataque. Que en el caso del que nos quita la plaza de aparcamiento, pues nos entre la ira y nos pongamos violentos. O en el caso de la agresión a alguien, pues que vayamos nosotros disparados a intervenir, ¿verdad? Bueno, si se trata de una respuesta puramente de ese cerebro básico, del cerebro casi reptiliano, podríamos decir, ¿no? Ese tipo de respuesta puede ser peligrosa. Las respuestas automáticas ante la presencia de un estímulo son respuestas que tienen sentido desde el punto de vista biológico, ¿no? Pero que ahora, en las condiciones en las que nosotros vivimos, en nuestra sociedad, ¿no? Pues con frecuencia no son ya funcionales, ¿eh? Entonces, claro, que yo me ponga a atacar, ¿no? Con una respuesta automática de agresión al que me quita una plaza para aparcar, me quita la plaza de mi coche, pues no es como muy funcional. Si yo viviera en la sabana y ahí me atacara una fiera, pongamos que un león, ¿no? Y tuviera que responder de manera automática, pues sí, ¿no? Eso estaría bien, ¿vale? O si estuviera en una situación como de riesgo físico de verdad, ¿no? En un enfrentamiento con alguien que me quiera hacer daño o en la guerra, ¿vale? Bueno, se le suele dar el nombre de secuestro emocional. No está puesto aquí, pero yo quería, Raquel, señalarlo un poco porque este tipo de explicaciones que ahora también nos ofrece la ciencia, pues tienen que ver con las respuestas fisiológicas cerebrales, ¿eh? Las teorías de la activación cerebral. También ahora, y esto no se dice mucho por aquí, no se está señalando, pero también ahora la neurociencia está mostrando cómo justo en el cerebro nuevo, que un poco has podido tal vez ver en la diapositiva que he puesto antes, ¿no? El cerebro nuevo, las estructuras más recientes de nuestro cerebro, el lóbulo prefrontal que tenemos tras esta parte del cráneo, ¿no? Cuando se activa, permite que se produzca una regulación de la vida emocional, que no se dé en nosotros una respuesta tan automática, ¿vale? Permite que aparezcan expresiones emocionales de una manera como más racional y sosegada, que aparezcan también las llamadas emociones prosociales como la empatía, la compasión, el amor incondicional, etc. ¿Vale? Bueno, pues tiene importancia este tipo de explicación también. De otro estilo son las explicaciones de la psicología cognitiva. Un momentito, otra vez, voy a ver si pongo el puntero que corresponde. Las explicaciones de la psicología cognitiva lo que van a hacer es señalar justo la importancia que tiene la interpretación cognitiva, ¿no? Como la teoría de Sachter y Singer, que habían mostraron con experimentos que dependiendo de la información que recibiera el sujeto, pues así se iba a modular la respuesta emocional de la persona, ¿vale? Por ejemplo, incluso, ¿no? Claro, si nosotros en el caso anterior, ¿no? Si nosotros estamos observando una agresión, interpretamos que esa agresión de alguien a otra persona es una agresión legítima, porque igual corresponde a un policía, pongamos por caso, que está deteniendo a otra persona que a su vez era un criminal, tal vez, y había hecho daño a otros, pongamos que podía ser un terrorista, entonces nuestra respuesta emocional es distinta, ¿vale? Si a nosotros nos informan que un determinado estímulo, que de manera natural tal vez no es muy significativo, pues sin embargo, pues está cargado de una connotación de peligro, una referencia al peligro, entonces, por supuesto que podemos vivir la emoción de un modo muy distinto. Pongamos por caso, ¿no? Que nos informan que tenemos el coronavirus, ¿verdad? Si nos dan esa información, pues seguramente nosotros nos podemos angustiar. La respuesta emocional en estas circunstancias, pues será una respuesta emocional como muy dura, ¿no? Sin embargo, si nos llegan a decir al principio de la pandemia que tenemos coronavirus, pues tal vez no nos habríamos inquietado antes. ¿Por qué? Porque en ese momento en nuestra mente no había tanta información sobre lo dañino que podía resultar ser ese virus. Entonces, la psicología cognitiva va a señalar, y esto es un una parte muy interesante en la comprensión de la vida emocional, ¿no? Va a señalar que la interpretación cognitiva, por favor, yo voy a subrayar estos conceptos que son importantes, la interpretación cognitiva de los estímulos, de las vivencias y de lo que nos pasa es fundamental para que acuda a nosotros una emoción u otra, dependiendo de cómo nosotros estemos viviendo el asunto. ¿Vale? Nos pueden informar que tenemos cáncer, pero si nos informan que tenemos cáncer en una situación en la que nosotros sabemos que no es muy difícil curarlo, nuestra respuesta emocional será evidentemente de otro modo, muy distinta a si nos informan que tenemos cáncer cuando no hay remedio para el cáncer. ¿Vale? Bueno, no voy a insistir mucho en este punto porque creo que parece bastante sensata esta forma de entender las cosas, pero Raquel quisiera que la recordaras también. ¿Se entiende esto, Raquel, este punto? ¿O insisto un poco más en cómo la interpretación cognitiva es fundamental también para que se dé una u otra respuesta emocional? ¿Raquel? No sé si me estabas escuchando. ¿Se entiende? Vale, ¿no? Claro, aquí tenemos ideas que la psicología actual en la práctica clínica considera como muy importantes, ¿no? Ahora hay muchas formas de intervención terapéutica que te van a decir que es fundamental tu manera de sentir la realidad, que te van a decir que lo importante no es lo que te pasa, sino tu interpretación de lo que te pasa, tu sensibilidad ante lo que te pasa. Si uno tiene una comprensión, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Una comprensión sabia de la vida y de la realidad, cosas dramáticas como puede ser la enfermedad, la vejez y la muerte, se viven de muy distinta manera que si uno no tiene una comprensión sabia, una comprensión adecuada, ¿vale? Como ya veremos en el tema de la psicoterapia, pues justo las terapias cognitivas, que las hay, ¿no? Van a señalar la importancia de la reestructuración cognitiva para la terapia, para la psicoterapia, para mejorar el comportamiento de las personas, para que éste sea más funcional, o los estados mentales de las personas. ¿Vale? Bueno, después yo te diría también que te fijaras en no la interpretación conductual, que bueno, no tiene mucha importancia aquí, ni la comprensiva, que en realidad sería casi la más completa, ¿no? La interpretación cognitiva de la emoción, comprensiva, perdón, de la emoción, comprensiva de la emoción, buscaría reunir estos tres elementos que son fundamentales de la vida emocional. La parte fisiológica, la parte cognitiva o de interpretación y la parte conductual. Y Raquel, como yo te dije el otro día, pues quedaría aún lo que podríamos llamar la parte puramente psicológica, ¿no? Que sería la experiencia de vivir propiamente la emoción, ¿vale? Pero te decía que tiene también interés esta parte, esta interpretación, que es la interpretación que aquí viene con el título de somática de Ekman y Davidson, que sería la interpretación de la emoción o la investigación de la emoción a partir de la comprensión de cómo la emoción se traslada también al gesto, ¿no? Estos autores, en particular Ekman, han hecho investigaciones muy minuciosas de las modificaciones que hay en la cara cuando se produce la experiencia emocional. Y han visto que hay microgestos, los músculos faciales, que son muchos, es una parte del cuerpo muy trabada de fibras musculares, que algunas se activan de una manera como muy sutil, ¿no? Lo bueno de sus investigaciones es que ellos han mostrado que los seres humanos estamos como muy focalizados en la captación, en el aprender, en el percibir justo los microgestos, no solo los gestos espectaculares y los movimientos claramente ligados a las emociones, ¿no? Sino también los pequeños gestos, ¿no? Que hay en nuestra cara. ¿Para qué? Pues para detectar estados emocionales, ¿no? La naturaleza nos ha hecho bastantes buenos en la identificación de los rostros, para captar sinceridad en la expresión, para captar las sutilezas de la emoción, ¿no? Y estas han sido las investigaciones que han realizado estos autores, ¿no? Por tanto, esta teoría también tiene importancia, ¿no? Ellos vieron que había, además, algunas respuestas emocionales con carácter universal, ¿no? La alegría, el dolor, el miedo, el enfado y el asco son emociones de carácter universal. Aquí hay investigaciones muy bonitas que ellos han hecho, ¿no? Y que además, de manera también universal, provocan gestos en la cara y en la expresión en todas las gentes, sea cual sea su cultura, su sexo, su edad, ¿no? Su formación, ¿verdad? Niños que han sido, que son ciegos desde nacimiento, cuando expresan esas emociones básicas, en que serían las más principales, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, ira y asco, estas emociones como muy, muy, muy fundamentales, cuando las expresan con el mismo repertorio de gestos, ¿vale? Eso es un, son investigaciones que algunos las han cuestionado, ¿no? Por ejemplo, los conductistas o los que tienden a subrayar la importancia de la educación y de la cultura tienden un poco a cuestionarlos, pero parece que la investigación empírica pues muestra que realmente es así, ¿no? Hay expresiones universales de emociones como muy, muy básicas, ¿vale? Entonces, somática viene de soma, que significa cuerpo, ¿no? Entonces, aquí estaría la idea, ¿no? De que hay, en particular en la cara, ¿no? Una expresión que correlaciona con las emociones, ¿vale? Bueno, y luego tenemos, bueno, en cuanto a la clasificación, esto ahora hay algunos psicólogos que lo cuestionan, pero tal vez convendría también un poco recordarlo, ¿no? Por poner estos títulos que, repito, ahora algunos no los suelen aceptar, ¿no? Porque entienden que llamar negativa a una emoción, pues tal vez no tiene mucho sentido porque todas las emociones tienen algún valor, ¿no? Incluso la emoción de la ira o del enfado, o la emoción del miedo, ¿no? Al decir que son negativas parece que estaríamos diciendo que se pueden excluir, pero más bien, bueno, pues no se trata tanto de eso, porque si están en nosotros y forman parte del repertorio de nuestra respuesta emocional, pues será porque biológicamente, desde el punto de vista evolutivo, han tenido sentido, y claro que lo tiene. Quien no tenga miedo, por ejemplo, pues puede sobrevivir con dificultad, ¿no? Está comprobado también que un daño en el sistema límbico, justo además en esa parte que decíamos antes de las amígdalas, ¿no? Puede provocar que alguien no tenga la experiencia del miedo. El Juan sin miedo del cuento, ¿no? Pues esto también se puede dar. Y esa persona que no tenga miedo, pues tendrá dificultad para manejarse con el mundo, ¿no? O la persona que no se enfada nunca, que no tiene acceso a su enojo, a su enfado, pues ahí hay también como una cierta dificultad, ¿no? Y de hecho, hay algunas formas de terapia, estoy pensando en la terapia Gestalt en particular, pues que le da mucha importancia a la capacidad para el enfado, ¿no? Porque quien no la tiene, pues más bien acabará, bueno, expresando en realidad un enfado oculto que tiene dentro de sí, en la forma más bien, por ejemplo, de la tristeza, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, más allá de las críticas a esta etiqueta, ¿no? Es verdad que podríamos destacar que hay algunas emociones, estas llamadas positivas, que son emociones que nosotros generalmente buscamos, ¿no? Porque están teñidas como del índice positivo desde el punto de vista del placer. Son emociones que desde el punto de vista del placer tienen ese índice positivo y estas otras tienen el índice negativo, ¿eh? Y más aún, ¿no? Porque estas emociones positivas pues pueden favorecer al final el aprecio de la vida y el trato con el otro, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles serían? Pues desde luego el contento, la alegría, ¿no? La felicidad, el cariño estarían del lado de las emociones positivas. Yo estoy ahora, por otros asuntos, como te decía antes, mirando con más cuidado una emoción muy importante, que es la emoción de la compasión. Y otras que están en el mismo repertorio, ¿no? Las llamadas emociones prosociales, ¿no? O las que la tradición budista llama cuatro inconmensurables, ¿no? Hay cuatro estados de la mente que son muy valiosos, ¿no? El amor incondicional, ¿no? La bondad como más generosa, podríamos decir, ¿no? La compasión, bien entendida, compasión y autocompasión, como una disposición que nos lleva a aliviar el sufrimiento de los demás, el conmoverte por el sufrimiento e intentar cambiar esa situación para favorecer más bien la felicidad, ¿no? La alegría empática, que uno se pueda poner contento cuando ve que, pues, otros están teniendo éxito en sus metas y en sus vidas, incluso a costa de no tener los otros éxito, lo que sea, ¿verdad? Si tú te pones contenta porque alguien tiene un bien que tú no tienes, eso es magnífico. Muestra que no tienes envidia ni tienes celos y hay en ti como una generosidad extraordinaria, ¿no? Que te lleva a alegrarte por el éxito del otro y la ecuanimidad, ¿no? Bueno, de esas cuatro emociones extraordinarias, ¿no? Que el budismo llama cuatro conmensurables y aquí en psicología le daríamos el nombre de emociones prosociales, bueno, yo me estaba fijando más en la compasión, ¿no? ¿Por qué diríamos que es positiva? Pues porque favorece la vida social, favorece las relaciones armónicas con los demás. Incluso, según investigaciones más recientes, favorece la propia felicidad, ¿no? ¿Quieres que los demás sean felices? Sé compasivo. ¿Quieres tú ser feliz? Sé compasivo, nos decía el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿eh? Frente a esas emociones, frente a esa emocionalidad que favorece el que uno esté bien y que pueda tener buen trato con el otro, ¿eh? Hay otra emocionalidad que más bien, pues, puede favorecer el que haya conflicto con el otro, enfrentamiento y ruptura, ¿verdad? Y favorece más bien la inquietud dentro de uno. El estar ansioso, no queremos estar ansiosos por estar ansiosos, ¿no? Sí queremos estar felices al estar felices y por estar felices, pero la ansiedad por sí misma, ¿quién la puede querer, no? La ansiedad la puedes querer como medio para otra cosa, pero por sí misma. Igual que el enfado, ¿quién quiere estar enfadado de verdad? Puede ocurrir que te enfades y a veces el enfado es funcional, pero querer estar enfadado, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Los celos, pues lo mismo, ¿no? Tener celos puede comprenderse igual a partir de la educación o de cierta tendencia natural, pero como que no es bueno, ¿no? Porque puede dificultar la convivencia, ¿vale? Bueno, no me voy a extender más. Entonces, recuerda un poco también esta clasificación tan elemental, positivo y negativo, ¿vale? Y pasamos al estrés. A ver, aquí hay que decirlo también como muy rápido, porque tenemos que avanzar más, ¿no? Pero bueno, tampoco es mucho lo que se presenta por aquí. Aquí llamamos estrés, ¿no? Llamamos estrés al estado de la persona, al estado o proceso de la persona que ocurre cuando esa persona capta un evento que se considera o se percibe como dañoso, ¿verdad? Como consecuencia de la percepción de un estímulo como dañoso, en particular, como ese estímulo dañándonos en situaciones inmediatas o posteriores, puede dispararse en nosotros una respuesta conductual, fisiológica, emocional, que nos lleve a intentar resolver ese posible riesgo o peligro. ¿Vale? Los estresores pueden ser reales o ficticios. Y siempre los tenemos en relación con el futuro. El estrés es en realidad el adelantar la inminencia del dolor. Cuando uno adelanta la inminencia del dolor, entonces decimos que te estresas, que nos estamos estresando. Porque, claro, al adelantar la inminencia del dolor, lo que intentamos es utilizar recursos que están dentro de nosotros para superar la situación de dolor o dañosa. ¿Vale? El estrés es una reacción adaptativa. Fíjate lo que pone aquí. Una reacción adaptativa ante las demandas del medio. ¿De acuerdo? Tienes también estos conceptos anteriores, de Seidle, síndrome general de enfermedad, que luego dio lugar al concepto de síndrome general de adaptación, que viene a referirse al conjunto de respuestas fisiológicas y en el caso del hombre también emocionales y psíquicas, ¿verdad? Que ocurren como consecuencia del intento de adaptarse a las circunstancias. Tanto los animales como nosotros respondemos a partir de el cerebro emocional y el cerebro reptiliano, a partir de las estructuras más básicas que tenemos en nuestro sistema nervioso, respondemos para atacar, para huir o para paralizarnos ante la presencia de estímulos dañosos. ¿Vale? Esas tres formas de respuesta ante estímulos dañosos, el ataque, la huida o parálisis, tiene un sentido pues, biológico y evolutivo, ¿eh? Pero suponen un desgaste enorme de nuestro cuerpo, ¿no? Es así, pues hay descargas de adrenalina, por ejemplo, se disparan en nosotros neurotransmisores. Le voy a poner otra vez un momentito, perdona, vuelvo un momento para ponerte justo algunas diapositivas que tienen que ver con esto. A ver, un momentito. A ver. Sí, disculpa Raquel, pero quería enseñarte unas diapositivas porque es que justo estoy trabajando en este asunto y me parece que pueden ayudarnos un poquito también a comprender esto del estrés. ¿Vale? Voy a poner a compartir de nuevo también la ventana de aplicación. Bien, tres sistemas reguladores de la emoción. El sistema de autoprotección, el sistema de recompensa y el sistema de sosiego de afiliación. El sistema de autoprotección es de los más antiguos que hay en los animales y tiene que ver, el sistema de amenaza tiene que ver con las condiciones de supervivencia, ¿verdad? Cuando domina en nosotros el modo amenaza, el sistema que dispara las partes del sistema nervioso ante la presencia de un estímulo, cuando vemos en el mundo estímulos dañosos, ¿no? Cuando vemos el mundo como un lugar peligroso. ¿Vale? Sistema de amenaza. Busca proteger tu vida, la autoprotección. El daño posible no solo se refiere a la vida biológica, sino en el caso del ser humano también a la amenaza de perder el trabajo. Mucha gente ahora se está estresando, Raquel, porque está perdiendo el trabajo o puede perder el trabajo. O por el miedo también a que otras personas muy cercanas a ellas pues puedan sufrir algún tipo de daño, ¿no? El modo amenaza mueve todas estas cosas, mueve las emociones de aversión, miedo, ira, da lugar a la evitación, a la resistencia, al enfrentamiento. En el nivel de lo cognitivo da lugar al juzgar algo como arriesgado. En el nivel de la atención lo que hace es pues focalizar la atención en el peligro. Si se trata incluso de un animal, pues el león, ¿no? Y entonces eres una cebra y captarías por completo, estarías centrado en eso, ¿no? Yo tengo un gato y mi gato veo que se activa mucho en el modo amenaza últimamente porque hay otro gato por aquí en el jardín y entonces él, ¿no? Es increíble ver cómo su cuerpo inmediatamente cuando capta al otro, capta un posible también riesgo, ¡plaf! Se pone tenso, Y entonces, pues, todos sus recursos tienen que ver con responder de esa manera, ¿no? Captando la realidad como posiblemente dañosa, ¿no? En el sistema de amenaza. Fíjate, Raquel, en estas dimensiones, estas cuatro dimensiones, por ejemplo, como muy principales, ¿no? Que tenemos cuando se pone en marcha el sistema de amenaza ligado al estrés. Fisiología. Hay cambio en la química de nuestro cerebro, serotonina, cortisol, adrenalina, hormonas que favorecen la energía y la acción. El sistema inmunológico baja, se puede producir el secuestro emocional que te decía antes al activarse el sistema límbico. Las emociones son emociones ligadas también a la actuación, el miedo, la ira, la repugnancia, la ansiedad, cambios físicos. Los que tienen que ver con poner el cuerpo en disposición de ataque o de huida o de parálisis. Respiración rápida, boca reseca, músculos tensos y la conducta pues de lucha, de huida o de parálisis, como te decía. ¿Vale? Bueno, vuelvo otra vez. quitando las diapositivas. ¿Vale? Bien. Claro, ¿qué pasa, Raquel, cuando ese sistema, el sistema de ataque, el modo de agresión, ocupa mucho la vida de las personas? Si nosotros tuviéramos una manera de responder en esa situación de estrés, poniendo nuestro cuerpo a tope para la agresión o la huida, como hacen las cebras ante el león, y luego, cuando ya no hay peligro, nuestro cuerpo ya se relajara, dejara de tener ese tono emocional, ese tono fisiológico dispuesto para ese tipo de respuestas adaptativas, si nosotros pudiéramos hacer eso, pues para nuestra mente sería magnífico, ¿verdad? Pero no pasa esto, con mucha frecuencia no pasa esto. Nos ocurre más bien que nuestro cuerpo se pone en modo amenaza, en modo de respuesta ante estímulos que no lo tendrían que provocar. Estímulos que no tendríamos que captar nosotros como dañosos, los captamos así. Si hay en nosotros mucha fijación en cuanto a los riesgos del futuro, cuando el futuro tiene en nosotros un peso abrumador y en él están las demandas, entonces eso puede generar mucha tensión en nuestro cuerpo y puede al final provocar daños. Ese es el sentido negativo del estrés. ¿Qué es lo que hace el estrés en el sentido negativo? Pues hace que nuestro cuerpo esté todo el rato activado en modo ataque o defensa, cuando no es igual necesario que se ocurra así. ¿Vale? Hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen estrés? ¿No? De un investigador que estudió estas cosas, y es verdad que no lo tienen, porque está diseñado su cuerpo de tal manera que cuando ya el león no les ataca, pues consiguen la calma inmediatamente. Pero en nosotros no es así, porque enseguida aparece la posibilidad otra vez del enfrentamiento, una vez y otra, ¿no? Nuestra mente anticipa peligros de modo extraordinario, ¿no? Entonces, como la activación de este estilo para la supervivencia consume mucha energía de nuestro organismo y baja nuestro sistema inmunológico, eso está comprobado científicamente, entonces, claro, ¿no? Nos bajan las defensas y quedamos como muy predispuestos para tener al final un ataque al corazón, diabetes, en fin, ¿no? Respuestas inadecuadas a la realidad, ¿no? A los estímulos con los que de verdad estamos viviendo, ¿vale? Bueno, todos sabemos ahora ya con más claridad, ¿no?, que no es bueno estar muy estresado, que deberíamos incluso utilizar recursos para bajar el estrés, ¿vale? Y ahora justo se está trabajando mucho en esta línea, se está trabajando mucho porque hay formas de intervención, bueno, muy interesantes, ¿no? Además de los fármacos, los ansiolíticos y otro tipo de sustancias, calmantes, ¿no?, que nos pueden bajar el tono emocional y las respuestas de ansiedad, ¿no? Pues ahora hay programas de intervención muy interesantes, por ejemplo, de mindfulness. Hay una, Raquel, en clase yo alguna vez me he referido a ella, me parece, el MBSR, el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, ¿verdad?, que mediante técnicas de atención plena y de meditación, trabajando con la mente y la comprensión de la persona, pues favorece más bien la calma y consigue bajar el nivel de estrés, ¿vale? Bueno, pero hay también un sentido positivo, ¿no? El sentido positivo es el hecho de que, pues, a veces necesitamos un nivel de activación. Es bueno estar un tanto activados para resolver los problemas que uno puede tener, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los exámenes, ¿no? Si uno está tan tranquilo hasta el penúltimo día, el día anterior al examen, pues tal vez no es como muy bueno, ¿no? Conviene estar activo y estresarse un poco, conviene activar el organismo un poco para favorecer la realización de ciertas tareas, ¿no? Y a veces simplemente por ligado a pues al temor, ¿no? Es que no tengo tiempo, lo he dejado para el final y entonces ahora es que me sale casi sin esfuerzo quedarme por la noche a trabajar, salir menos, bueno, ahora por el confinamiento ya no salimos casi nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, también yo creo que se puede entender bastante bien, sin demasiada dificultad, que también el estrés tiene una dimensión positiva, ¿vale? Y luego, Se hace una clasificación de los tipos de eventos estresantes entre, bueno, esto es bastante obvio, estímulos mayores porque son terribles y prácticamente a todo el mundo le puede conmover el estar metido en una guerra, ¿no? Y la posibilidad de la muerte de uno y de los demás queridos por uno, las pérdidas familiares, el que se te muera ahora mismo, ¿no? Pues claro, está muriendo mucha gente y los familiares, pues naturalmente tendrán también situaciones de estrés, ¿verdad? Son eventos como muy, muy importantes, ¿no? Ahí está la muerte, el divorcio, por cierto, que es uno de los más importantes, la separación, ¿verdad? Luego tenemos eventos menores que tienen también importancia, pero no son tan trascendentes en la vida de uno, los que tienen que ver con las broncas o discusiones que tiene uno con los hijos, con la pareja, ¿no? Con los amigos, algún asunto ligado a la salud, ¿sí? Bueno, pues porque tal vez, ¿no? Justo tienes mañana un examen y estás viendo que, luego tienes la semana que viene un examen y estás viendo que estás enfermando, ¿no? Y eso te estresa porque te parece que no vas a estar en condiciones adecuadas, ¿no? ¿Vale? Los exámenes también los encontraríamos aquí, por cierto, ¿no? Y luego los eventos estresantes de la vida cotidiana, pequeñas minucias, podríamos decir, ¿no? ¿Qué podríamos poner de ejemplo, Raquel? A ver, ¿podrías poner ejemplos de eventos estresantes de la vida cotidiana? Micro estresores. Tenemos macro estresores, estresantes, estímulos estresantes. Estresores también se llama, ¿no? Macro estresores, que se muera alguien muy querido por ti. Estresores, casi no lo digo, estresores menores, un examen que tienes, y luego estresores de la vida cotidiana o microestresores. ¿Puedes poner algún ejemplo, por favor, de microestresores? ¿Se te ocurre? Eso sí. Que se te estropee la tele, ¿no? Es verdad. Que te hayas quedado sin batería en el móvil y entonces no puedas utilizar el WhatsApp, ¿no? Aunque para algunos eso ya es bueno, no sería un microestresor, ¿no? Sino algo de este estilo, casi. Le damos tanta importancia a las comunicaciones, ¿verdad? Bueno, ¿no? O el que vayas en el metro, no ahora que es un poco peligroso, ¿no? Pero pues en la situación normal, que uno coja el metro y dices, joder, qué agobio, hay tanta gente, el ruido, ¿no? O que no encuentres sitio para aparcar, vas con el coche y estás dando una vuelta y luego otra, ¿verdad? Y no te pasa eso todos los días. Hombre, si te pasara todos los días que tienes problemas para aparcar, pues habría que meterlo por aquí, tal vez, ¿no? Pero si solo te pasa eventualmente, pues sería un estresor de la vida cotidiana. El problema es cuando puede haber en la vida de uno muchos microestresores, ¿no? Y entonces, pues eso tampoco es como muy bueno, ¿no? Si ocurre que uno está como captando las cosas de la vida que no tiene mucha importancia como algo que más bien pues es algo que te enoja, que te enfada un poco, que te saca de tus casillas, ¿vale? Bien. Después tenemos la referencia a la personalidad tipo A, ¿no? Que es un título que se utiliza bastante ahora para señalar cómo hay cierto tipo de personas que están en un nivel de activación continuamente como muy alto, ¿no? Aquellas personas que tienen, recuerda,